Muy buenas tardes, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor. Son las 7:30, hora montaña, transmitiendo aquí desde la Azuca, en la ciudad de Álamo Gordo, Nuevo México. Entonces, ha habido un tiempo extraordinario, ¿no? Con la lluvia y todo lo que está aconteciendo, pero, en fin, esas cosas son necesarias, hace falta el agua. Y estamos agradecidos por la lluvia que hemos recibido en estos días. Entonces, el tema de hoy es algo, no quiero decir algo controversial, pero en realidad es algo necesario que toquemos desde el punto de vista, siempre relacionándolo con la semana 70, o sea que la suma de su palabra, toda ella, es la verdad. Y lo que hacemos aquí tiene que estar centrado en la Biblia, obviamente, pero hay unas profecías específicas que siempre me han escuchado hablar sobre ellas, que son clave, ¿no? Y es necesario entenderlas, recordarlas y volver a ellas hasta el momento en que ya queda claro en nuestro ser, en nuestro espíritu, ¿no? Porque todo lo hacemos en realidad con la ayuda del Espíritu de Dios y discernimos las cosas con la ayuda del Espíritu de Dios. Entonces es muy importante. Y de ahí que me habrán escuchado hablar tanto sobre, ¿no? La premisa que tenemos que establecer, ¿no? Para comenzar en esta trayectoria en base a lo que Dios nos ha llamado. Dios no quiere que ninguno perezca, es muy sencillo, es muy básico. Dios quiere y nos recuerda constantemente. Él no quiere que nadie perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Y no es algo religioso, no es religión solamente. Dios nos está ofreciendo algo personal. Dios nos está ofreciendo algo para que podamos depender de él continuamente, ¿no? Y él se ha comprometido en ayudarnos. Es cierto, ¿no? Es difícil con nuestra mente racional, ¿no? Entender estas cosas espirituales y más bien cuando se habla de por medio de la fe y cosas que es la sustancia de lo que no se ve, ¿no? Así es como la fe trabaja, pero así como niños nosotros creemos y recibimos las promesas de Dios y continuamos hacia adelante siendo ayudados por el mismo Espíritu de Dios. Y dije controversial, no, en realidad por el título escribí algo aquí, acabo de escribir algo aquí en el pizarrón, ¿no? La magia del Espíritu, no es que haya algo mágico, ¿no? En el sentido de la palabra mágica, mágico como la conocemos hoy, ¿no? No, Dios no es que sea mágico, Dios es Dios y Él es todopoderoso y para Dios no hay nada imposible. Entonces, es algo que al aceptarlo por la fe es la única manera que podemos comprobar en cierta manera, ¿no? Al recibir milagros e intervención de parte de Dios que no podemos explicarlo de ninguna otra manera. No creemos en la ayuda de la ciencia, creemos en la ayuda de la medicina, ¿no? Pero todas esas cosas Dios las ha permitido, ¿no? Y el hombre ha escogido qué hacer con esa información, con ese don, con ese regalo, ¿no? Pero esto es trascendental, esto va más allá de lo que nosotros podemos entender. Y eso es lo hermoso, ¿no? Del fascinante mundo de las profecías y de la palabra de Dios, porque la suma de todas ellas es la verdad. Entonces, en ella encontramos las respuestas. Y en realidad, una vez somos guiados por el Espíritu de Dios, nos damos cuenta que no hay engaño en la palabra, no hay contradicción, no hay algo que pueda decir, oh, Dios se equivocó, ¿no? Porque Dios no se equivoca y alguien dirá, bueno, pero la palabra, la Biblia, las escrituras fue escrita por hombres humanos, ciertamente, ¿no? Y han habido traducciones y correcciones en ciertas áreas que tienen que ver según los mismos autores, ¿no? Pero la esencia de la palabra de Dios, su palabra no cae en tierra, su palabra, según él mismo lo expresa, ¿no? Su palabra es eterna, su palabra tiene la respuesta para todas las interrogantes. Creemos en su palabra y nos damos cuenta por el mismo espíritu que no hay contradicción, no hay errores. Aún en las traducciones que se han hecho, el mismo espíritu internamente nos plantea la realidad y la verdad, porque Él es la verdad, Él es esa realidad que el mundo no ha podido conocer porque no le han creído a Él. Entonces, no hay manera de presentar esto de otra forma, ¿no? Para que alguien pueda decir, ajá, entonces ahora sí puedo decir que Dios se equivoca o Dios ha dicho cosas que se contradicen en la misma palabra. No, de ninguna manera, lejos de la verdad. El asunto es que cuando se cree de esta manera por la fe, entonces se abre una dimensión diferente. Ahí quizás el concepto de mágico, ¿no? La magia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios quien nos ayuda a entender todas estas cosas. Y son tantas cosas de las cuales podemos hablar que quisiera dedicar este tiempo a esta área específica, ¿no? Porque hemos hablado mucho de la semana 70 en base de las profecías, y una vez entendemos el cauce que esto lleva, ¿no? El cauce que lleva esta historia desde que los profetas comenzaron a hablar sobre este tema, ¿no? Desde aquella gigantesca estatua, ¿no? Que vio el rey Nabucodonosor, ¿no? Y luego la interpretación que Dios da sobre lo que eso significaba, ¿no? Y es extraordinario, ¿no? El alcance de esas profecías, porque la misma historia, antes de que ocurrieran las cosas, ¿no? Ya estaba dicho, ¿no? Que iba a comenzar con los caldeos. Y en ese momento, los medos y los persas todavía no estaban en posición de retar a Babilonia, ¿no? Entonces, es que las profecías, en el momento en que se dan, pues están parcialmente manifestadas, ¿no? Hasta que no ocurre lo que se dice que iba a ocurrir más adelante, entonces podemos atar los cabos, como se dice, ¿no? Y podemos ir formando el rompecabezas, pero siempre estará incompleto en cierta manera, y no es que haya equivocación, sino que es así como estas cosas trabajan, ¿no? Va a estar incompleto hasta que llega el momento en que ocurre ese cumplimiento y la pieza cae en su lugar y nos damos cuenta, ciertamente Dios es Dios y Dios lo había dicho así. Entonces, eso es fascinante. Entonces, ahí otra vez, ¿no? Es por la gracia de Dios, la gracia de su Espíritu, que Él, sabiéndolo todo y conociéndolo todo, nos deja saber, ¿no? Nos da ciertos destellos, pudiéramos decir, de luz, para poder entender ciertas cosas, atar los cabos y darnos cuenta, ¿no? Y reconocemos al mismo tiempo que esto no es de nosotros, ¿no? Que esto es un don de Dios, que esto es algo que Dios está permitiendo por pura gracia. Entonces, así solamente podemos trabajar. No hay otra manera de presentar esto, de acomodarlo, de a hacernos dueños, la palabra no me sale, pero ser dueños, ¿no? De algo que no es necesariamente de nosotros, sino que lo estamos utilizando en un momento, dado, y lo podemos expresar, ¿no? Pero no quiere decir que es nuestro y somos dueños de ese material, de esa información, y que ha sido por nuestra inteligencia, por nuestra capacidad, y que hemos podido lograr esto, ponerlo de una manera que lo podemos expresar. No, de ninguna manera. Todo esto viene fluyendo. Esto es un fluir. Eso es lo que el Espíritu de Dios hace. Fluye, ¿no? El Señor Jesús decía, es como, el Espíritu es como el aire, ¿no? Sopla de aquí, sopla de allá. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va en un momento dado, ¿no? Así es el Espíritu de Dios. Pues vamos en ese fluir, es como el agua que corre, ¿no? Que siempre se va moviendo, ¿no? Y toma la dirección que quiera tomar. Entonces, el fluir del Espíritu de Dios nos lleva a nosotros para que podamos entender. Y cuando digo que nos lleva es que nos está ayudando internamente cuando leemos, cuando meditamos en la palabra, cuando le pedimos a Dios que nos ayude a entender ciertas conceptos, ¿no? Hemos hablado de conceptos, ¿no? Él precisamente lo hace. Así que es nada más un repaso, en cierta manera, un recordatorio, ¿no? Pero tocamos áreas específicas que quizás antes no las habíamos tocado de esta manera. Yo aprovecho y les recuerdo, si no se ha suscrito al canal, cdavila14, @youtube.com, pues ahí lo puede hacer a mano derecha y me estará ayudando, ¿no?, con esto. Así que puedes recibirnos también por otros medios, por el Facebook, el Twitter, y también por una cuenta de Podbean. Esa cuenta, en estos momentos, esa transmisión que es solamente en MP3, ¿no? MP3 de audio está saliendo en estos momentos, y quiero saludar a las personas que nos puedan estar escuchando por el Podbean, que no se me ha olvidado, estoy trabajando también para conectarlo con el Apple, ¿no? Los podcasts que están y salen a través del Apple. Entonces, por ahí también, si está Jason escuchándome, un cordial saludo, Jason. Dios te bendiga ricamente. Sabemos que Dios lo hace y que eres una persona muy, muy especial, y que Dios te está revelando cosas extraordinarias, ¿no? Porque Dios así quiere hacerlo. Dios no hace acepción de personas. Y después que creemos en Él y confiamos en Él, todo viene a ser posible, ¿no? No hay nada imposible para Dios. Entonces, la magia del Espíritu es porque nos acercamos a un punto en la historia, en la profecía, en que no habrá manera de escapar a las cosas que van a acontecer. No habrá manera de tomar decisiones que vengan a ser las decisiones correctas, a menos que recibamos la ayuda de parte de Dios, porque Dios ha permitido todo esto, ¿no? Es como un largo recorrido a través de los últimos, digamos, 6.000 años, ¿no? Que es la medida de tiempo que utilizamos como referencia. 6.000 años desde Adán y Eva hasta nuestros días, poniendo a un lado, ¿no?, todo lo demás de la creación del universo y todo lo demás que la ciencia trabaja con esos datos, ¿no? Pero nosotros nos referimos entonces a estos 6.000 años en particular, ¿no? Y entonces es una nueva creación, es la manera en que lo vemos. Dios hizo al hombre, nos hizo a su imagen y semejanza, y nos hizo del polvo de la tierra, ¿no? Y así hizo al hombre, no a la mujer la formó del mismo Adán, ¿no? Entonces, la constituyó una ayuda idónea. Y hablamos sobre ese tema hace unos días atrás, que coincidió con el Día de la Madre. Y a la verdad que es algo interesante, ¿no? Poder entender y darnos cuenta que esa ayuda idónea puede moldear naciones, puede moldear gobernantes y reyes, ¿no? Y no se menciona tanto al padre, sino a la madre, que es la que instruye al hijo, a la hija, en el camino, en el temor de Dios. Tiene el poder, por ser madre, y poder decir carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? Y poder decir que fue concebido ese hijo, esa hija, dentro de ella, ¿no? Tiene el poder y la autoridad para llegar al corazón de un hijo, ¿no? Y aconsejarle. Y si ese hijo recibe los consejos de su madre, será una persona fructífera, especial y próspera en la vida. So, de esa manera la madre tiene el poder para moldear las naciones. O sea que lo que está ocurriendo hoy, nada más, no quiero entrar otra vez en ese tema que ya hablamos sobre esto, están grabados en grabaciones previas. El asunto es que lo que está ocurriendo hoy en la sociedad tuviera una solución, ¿no? Si el ataque que ya comenzó en contra del género, en contra de la mujer, en contra del matrimonio, en contra de lo que Dios estableció como hombre y mujer. Todo esto no es casualidad, todo esto es un ataque que viene porque el enemigo nuestro, el enemigo de Dios, que está del lado del querubín caído y de sus huestes, ¿no? Sabe que le queda poco tiempo y entonces es necesario que ellos actúen de la manera que están actuando para poder causar el mayor daño posible, ¿no? A la obra de Dios, al pueblo de Dios en particular. Pero nos damos cuenta y nos enteramos, y si podemos usar esa palabra, ¿no? Entendemos, ¿no? Que es una guerra, una batalla espiritual en la que no podemos explicar todas las cosas y no podemos razonarlas de la manera en como normalmente se deben de razonar las cosas usando la inteligencia, porque al ser trascendental entra la magia del espíritu, ¿no? Y me escucharán usar esa palabra magia, pero ya he hecho la aclaración, que no es como un acto mágico, ¿no? Como lo conocemos, sino porque el fluir del Espíritu Santo es algo mágico, ¿no? No podemos explicarlo, ¿no? El asunto es que es real y que de la única manera que esto llegará a una conclusión, ¿no? En la dirección que ya ha comenzado, en la dirección que va, será a través de la ayuda del mismo Espíritu de Dios en el creyente, que nos mostrará todas las cosas como dijo Jesús y nos enseñará qué debemos de hacer y en algunos lugares hasta o momentos qué debemos de hablar y cómo hablar. Entonces, hay áreas que son completamente vedadas al mundo, ¿no? No, el mundo no las puede discernir, el mundo no las puede entender, porque tienen que ser discernidas por el mismo Espíritu de Dios. Y de ahí el énfasis que hemos hecho. So, quizás al hablar un poco sobre Romanos capítulo 8 en esta tarde, toque un área que quizás no te habías detenido anteriormente, si eres una persona estudiosa de la Biblia, que lees la palabra y que has tratado de analizar la palabra de Dios, quizás en este estudio, o en esta charla, o en este momento en que estoy transmitiendo esta información, el mismo Espíritu de Dios te muestre ciertas cosas que antes no habías podido ver. Entonces, nos reduce siempre a un denominador común. Todo lo que Dios hace nos reduce a un denominador común donde entendemos que hoy más que nunca dependemos de Él. Entendemos que Dios está en control. Entendemos que tenemos que dejarle el resultado al Señor, pero no podemos desanimarnos en ningún momento, no podemos mirar hacia atrás, no que la duda venga a traer pensamientos a nosotros que nos hagan tropezar o que se entorpezca, ¿no? El movimiento del campamento de Dios. Y al decir campamento de Dios, estoy hablando en términos, ¿no? Del pueblo de Dios, en que vamos y somos peregrinos en una tierra en que estamos y que no la reclamamos nuestra porque sabemos que viene algo mejor y que estamos en este mundo, pero no pensamos ya como pensábamos antes, no pensamos como piensa el mundo, o sea, estamos aquí, pero no somos de aquí. Y vamos en este campamento, en esta trayectoria. Algo así como lo que ocurrió con el pueblo que salió de Egipto, ¿no? bajo el liderazgo de Moisés. Aquí vamos nosotros, y es el Espíritu Santo, el que lleva el control de todo lo que está ocurriendo, pero Dios no va a forzar las cosas. Hay cosas que Dios va a hacer porque Dios lo ha determinado que suceda así. Pero el libre albedrío, que es la libertad que tenemos para el que me está escuchando, decir, ok, deje a prestar atención, quizás hay algo aquí que me interese, y tú decides entonces qué vas a hacer con esta información. Ese libre albedrío te lo dio Dios, y no hay nada que yo pueda hacer para influenciar en eso, salvo mi responsabilidad de transmitirte una verdad bajo la ayuda del Espíritu Santo para que tú decidas entonces qué hacer, ¿no? Y así Dios respeta tu decisión. Entonces, es algo que es muy, por un lado, ¿no? Es algo por lo cual estamos gozosos en decir esta información, gozosos en transmitir estas profecías, ¿no? Pero al mismo tiempo reconocemos que no podemos hacer nada más allá de lo que tú quieras aceptar y de lo que tú quieras reconocer. Pero el amor de Dios está fluyendo a través de nosotros, a través de los oyentes. El amor de Dios sigue fluyendo con su misma ternura, con su misma misericordia. Él no hace acepción de personas. Es simplemente Él, simplemente está esperando que tú tomes la decisión. Y que solo podemos esperar que esa decisión sea la correcta, la que Dios quiere que tú recibas, que tú tomes, es la palabra. Porque Dios, a la verdad, está tomando nota de todo, ¿no? Y según Dios recibe de ti, ¿no? Tus decisiones, ¿no? Dios te va a ayudar, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Eso es algo que tenemos que siempre medirlo en base de fe, ¿no? No podemos jugar con Dios, no podemos forzar a Dios, no podemos acomodar a Dios en una área específica, ¿no? Dios es Dios y ya Dios ha hecho todo lo que Él quería y podía hacer al darnos a Jesús de Nazaret, de la manera que Él lo hizo para que pudiéramos ser restaurados y comprados otra vez. Es la palabra, ¿no? Que podemos utilizar bíblicamente, ¿no? Él nos ha restaurado y al restaurarnos a nosotros, ¿no? A comprarnos otra vez, ¿no? Él también tomó el cuidado de restaurar toda la creación. Que la creación está siendo restaurada en estos momentos, no necesariamente, porque la creación lleva su propio, digamos, está manifestando los resultados que el hombre provocó en 6.000 años atrás, ¿no? Los resultados de la creación, la manera en que la creación se iba a mover, no necesariamente es la misma que tenemos hoy, ¿no? Hay resultados que son las consecuencias de las decisiones que el ser humano tomó, ¿no? Hace 6.000 años atrás. De hecho, la tierra que iba a dar el fruto, ¿no? De una manera especial, ¿no? Es como si cayera una maldición sobre la tierra y con el sudor de nuestra frente haríamos que la tierra entonces nos diera su fruto. So, hubo un cambio grande. Pero digo esto nada más por el hecho de que Jesús de Nazaret, a restaurarnos a nosotros, ¿no? También tiene cuidado de la creación. Y hay promesas para la misma creación, ¿no? A través de estos micrófonos, quizás escuchas en el trasfondo los pájaros, las aves están cantando todavía, hay sol en el horizonte aquí, entonces todavía estamos de día aquí a esta hora. Y esa creación que está a nuestro alrededor, ellos siguen viviendo, ¿no? Y ellos, esa creación no sabe, está ajena a las cosas que van a acontecer, ¿no? Pero nosotros por las profecías sabemos las cosas que van a acontecer. Entonces, pero Dios no se ha descuidado, no ha descuidado esta creación. Por eso el Señor hablaba de darle comida a los pájaros. Dios alimenta a las aves. Dios permite que venga la lluvia. Dios permite que el sol salga, ¿no? Y que lo que Dios creó continúe hacia adelante, ¿no? Aunque se habla de un calentamiento global, la tierra tiene sus propios medios de protección que Dios le dio cuando Dios hizo el diseño del universo, ¿no? Cómo todo esto iba a funcionar. Aunque hay una maldición, sí hay un trastorno físico, atmosférico, ¿no? Hay un deshielo de los glaciares, las temperaturas han subido, pero han subido antes y han bajado. Han habido periodos de enfriamiento global. Y han habido tiempos de calentamiento, ¿no? Global. Han habido tiempos de sequía, de hambruna, de prosperidad, de mucha lluvia, de cosechas en abundancia. Y todas estas cosas han ocurrido, ¿no? Y Dios sí tiene control de ellas, pero Dios deja que siga su curso, como decimos, ¿no? El secreto está otra vez hablando en la magia del Espíritu Santo, en que nos deja saber, como habló con los profetas, ¿no? Y dio la interpretación y dio el consejo al pueblo de Dios en particular, porque siempre Dios trata primeramente con el pueblo, su pueblo, aquellos que deberían de saber lo mejor, aquellos a quienes Dios tuvo tratos con ellos, tratos tangibles, no tratos que no había excusa para decir no sabía. Si Dios estuvo entre su pueblo y Dios bendijo y Dios obró milagrosamente entre su pueblo, ¿por qué somos duros de servir, no? ¿Por qué vamos a dudar? ¿Por qué vamos a cansarnos o a pensar de Dios como algo que podemos manipular? No, de ninguna manera. Dios sigue siendo el mismo y su amor no hace acepción de personas. Y Dios escucha al que se allega a él. Dios le atiende, Dios le escucha. Pero como vivimos en un mundo tan complicado, ¿no? Pues es la razón por la cual las cosas están como están, porque el hombre ha querido tomar la rienda, ¿no? De lo que está pasando y tiene pues cierta autoridad para hacerlo, y Dios le ha dado la inteligencia, le ha dado la sabiduría y los medios para que haga lo mejor que pueda con lo que tiene a mano, pero se ha descuidado y ha olvidado el ser humano de que lo que hay en este planeta le fue entregado al querubín caído. Y aunque el querubín caído no está aquí directamente, no sabemos, he hablado sobre esto anteriormente, sus emisarios están y él controla, como decir, a manera de remote control, ¿no? A través de sus emisarios, ¿no? Él sigue interviniendo, ¿no? Con la creación y sigue interviniendo con el ser humano. Y de hecho, donde él está, se nos dice claramente que él está acusando, ¿no? Al pueblo de Dios continuamente está acusando, tratar de justificar, y he hecho comentarios sobre esto, que el enemigo tratará de justificar ciertas cosas, pero no podrá justificar nada, porque fuimos una creación diferente, y lo que Dios le dio a la creación angelical no se lo dio al ser humano. Cuando el ser humano, la creación angelical se rebeló contra Dios, cruzó the point of no return, como dicen en inglés, cruzó la línea de la cual ya no pueden regresar y están condenados eternamente y para siempre, y sabe que le queda poco tiempo, no conocen los planes de Dios en su totalidad, conocen algunas cosas debido a la posición en que se encuentran, ¿no? Pero ese es el mundo de hoy, el mundo aquí en este plano terrenal y el mundo en el plano espiritual, en el mundo de las regiones celestes. en los cielos, ¿no? Por eso es que se nos dice en la palabra que no, la lucha en realidad no es solamente en este plano, sino que es una lucha que no es necesariamente contra sangre y carne, sino que hay huestes, ¿no? Espirituales en regiones celestes, ¿no? Entonces, tenemos que tener este concepto, ¿no? De que hay más de lo que estamos viendo delante de nosotros con nuestros ojos naturales. Hay algo más allá que no se puede ver con nuestros ojos naturales. Es como la luz, ¿no? La luz infrarroja, la luz a diferentes frecuencias, ¿no? Hay luces que se pueden ver con nuestros ojos naturales, pero hay otras que necesitamos ayuda para poder ver esas frecuencias de luz, ¿no? Así está el mundo espiritual, pero Dios está con nosotros y siempre vamos a acudir y vamos a recibir la verdadera ayuda. Solo hay una fuente de verdad, solo hay una fuente que nos puede dar la verdadera información, y esa fuente es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, como se le llama en hebreo. Es la magia del Espíritu de Dios. Y cuando venimos a ver, el Espíritu Santo es Dios en todo el sentido de la palabra, porque Dios se ha manifestado de una manera tripartita, le dicen algunos, para usar una palabra un poco rara, ¿no? Es una triunidad, ¿no? Que se ha manifestado como Dios el Padre. Sabemos que Jesús de Nazaret hablaba de el Padre, ¿no? El Padre, y nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, y que no llames a nadie Padre, porque en realidad no hay nadie bueno, el único bueno es el único Padre verdadero, ¿no? Son recordatorios que Jesús hizo sabiendo lo que iba a venir más adelante. Tenemos a un Padre celestial, ¿no? Y tenemos a Jesús de Nazaret, que él mismo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ese es el yo soy. También él se refiere como el yo soy. Y si nos damos cuenta y vamos a la escritura, ¿no? Ese yo soy se manifiesta en la zarza ardiendo, ¿no? A Moisés, en el llamado que Dios le hace a Moisés. Y era Dios, ¿no? Hablándole y llamando a Moisés y le dijo, ve y dile a Faraón que yo soy te envía. Entonces, vemos cómo el Hijo es Dios también. Entonces, obviamente, cuando Jesús de Nazaret va a regresar a su lugar donde estaba en esa magnificencia de Dios, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si vamos al libro de los principios, en el primer capítulo, verso 1, el Espíritu de Dios, ahí está otra vez, se movía sobre la faz del abismo. O sea, que el Espíritu de Dios siempre ha estado. Es una manera en que Dios, siendo Dios, se manifiesta, siendo un solo Dios, como Padre, como Hijo, y como el Espíritu Santo. Jesús de Nazaret dice, no os dejaré huérfanos, regreso, voy a mis moradas celestiales, pero les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, y Él estará con vosotros y en vosotros todos los días hasta el fin. El secreto está ahí, la magia está ahí. Si queremos entender, ¿no? Lo que está ocurriendo, y queremos descifrar estas cosas bíblicamente hablando, ¿no? Y hay ciertos libros específicos que tenemos que ir a ellos para poder indagar ciertas cosas. Es el libro de Apocalipsis, ¿no? Y Jesús de Nazaret fue claro. Ese es el libro que tenemos que leer ahora. Es el libro que es como un compendio, es un compendio para lo que ocurrió en la iglesia, para lo que ocurrió en el primer advenimiento de Cristo y para lo que está ocurriendo hoy y lo que va a ocurrir más adelante, ¿no? Es un compendio de todo. Por eso él hace el énfasis, no es que le dé más importancia al libro de Apocalipsis al punto de olvidarse uno y dejar de leer lo demás. No, lejos de la verdad. Seguimos leyendo porque la Biblia, la palabra está entretejida. No podemos descuidar una cosa porque no va a salir, no va a salir así. El mismo espíritu te va a llevar a Génesis, te puede llevar a la mitad de la escritura, si hablamos en esos términos, y al final de la escritura, no si hablamos en esos términos. Es el mismo espíritu de Dios. No es que vayamos a quitar a algo para poner algo nuevo, ¿no? Es lo mismo, pero es para este tiempo. El libro de Apocalipsis es para este tiempo. Hay que leerlo hoy. Hay que oír lo que el Espíritu Santo le está hablando a su pueblo. Y al mismo tiempo le está hablando a las naciones de la tierra, a todo aquel que quiera escuchar, a todo aquel que tenga oídos para oír lo que el Espíritu Santo está hablando. Entonces, él, inmediatamente después de aconsejarnos de esa manera, nos dice, entonces, guarda lo que te estoy diciendo, guarda mi palabra, guarda el consejo de mi palabra, guarda mis estatutos, guarda mis instrucciones, guarda lo que estoy presentándote en estos momentos, ¿no? A través del Espíritu de Dios, a través de la palabra escrita. Y no ha cambiado nada, en realidad, a lo que era antes cuando salieron de Egipto, ¿no? En el monte Sinaí, Dios le habló al pueblo y escucharon los truenos. Escucharon y hubo gran temor entre el pueblo. Y Moisés fue el vehículo que Dios utilizó, el vaso que Dios utilizó para poder alcanzar al pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo comenzó una trayectoria diferente, o sea, el pueblo que le creyó a Dios. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Entonces, el asunto es que lo que está pronosticado por Dios para acontecer, ¿no? No va a haber manera de cambiar eso. De la misma manera que las consecuencias se han manifestado en la misma creación, ¿no? La tierra, digamos, si pudiéramos decir, se ha ido desgastando, ¿no? Poco a poco, a través de los millones de años, ha habido un desgaste, ¿no? Por las condiciones que sean, ¿no? No hay nada extraño. Si la luna se está alejando poquito, milésimamente, poquito a poco, la luna se está alejando en su órbita de la Tierra. Eso no puede ser evitado, ¿no? Las matemáticas que Dios le dio a Isaac Newton, y siempre utilizo a estos dos porque son los que me vienen a la mente y son judíos, y a Alberto Einstein, ¿no? Esas matemáticas que Dios le dio, esas fórmulas, no pueden explicar otra cosa. Eso es lo que Dios estableció en sus leyes físicas, en sus leyes naturales, en sus leyes del tiempo y el espacio que Él creó cuando Él decidió crear este universo, ¿no? En ese momento dado, hasta el día de hoy y hacia dónde se dirige todo. Esas cosas están ahí, no pueden manipularse por el hombre en realidad para lograr otros resultados, porque lo que Dios ya permitió, esas consecuencias se van a cumplir. ¿Cuánto más entonces lo que Dios nos ha decretado en su palabra? Digamos, a través de ese sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿no? Los caldeos refiriéndose a Babilonia, luego los medos y los persas. Y podemos imaginarnos todas estas cosas con la precisión que sucedieron en la historia, ¿no? Y luego, cuando el macedonio se levanta así, ¿por quién iba a pensar, ¿no? Que esto iba a ocurrir de esta manera, ni él mismo, ¿no? Y ni que él iba a conquistar el mundo conocido tan rápidamente y que iba a establecer el idioma griego, ¿no? Como un canal, ¿no? de bendición para las naciones de la tierra, y lo hizo, ¿no? Grecia fue algo extraordinario que Dios levantó ahí de pensadores, sean quien sean ellos, si querían creer en Dios o querían creer en muchos dioses, no quita, eso fue resultado de todo este engranaje que venía moviéndose desde la cabeza de oro de Nabucodonosor, ¿no? Si lo miramos simbólicamente, ¿no? Como él lo expresa con el oro, ¿no? La plata y luego el bronce al final. Entonces vemos cómo hay una decadencia de lo que comenzó. Parece ser que si los griegos fueron grandes pensadores y fueron personas de mucha influencia, no quita entonces que esos caldeos vinieron con ideas y cosas que quizás no quedaron registradas, ¿no? Como quedaron las de los griegos, pero a ellos se designó como una cabeza de oro, y los medos luego y los persas. Fue algo extraordinario también, pero hubo una decadencia. O quizás es que el crecimiento, ¿no? Del ser humano, del raciocinio, del razonamiento, de las preguntas de los Sócrates y los Platón, ¿no? Y de estos pensadores y filósofos, ¿no? Y todos estos descubrimientos que ellos hicieron con las ciencias, la anatomía del cuerpo y tantas cosas, quizás eso fue en realidad para la ciencia y para el ser humano, eso es un levantarse, ¿no? En la cultura, pero para Dios era, lo miraba como una decadencia. So, desde los caldeos, comenzó a haber una decadencia y miramos el Imperio Romano como algo extraordinario, algo que no podía igualarse, ¿no? Como los romanos se las ingeniaron, ¿no? Para hacer tantas cosas. Aprendieron, por decirlo así, quizás de los mismos caldeos, históricamente, de los medos y los persas y de los griegos en particular, absorben de la cultura griega y forman, ¿no? Una república, ¿no? Extraordinaria que comenzó a prosperar, ¿no? Bajo una persona, ¿no? Y eso era demasiado para ellos, ¿no? En los días de Nimrod, quizás un hombre pudo hacer lo que hizo Nimrod, ¿no? Y la gente le apoyó al 100%, pero ya en los días de la República de Roma, ese hombre, digamos, Julio César, ¿no? Fue demasiado, ¿no? Y con todo y lo bueno que podría traer con sus ideas para la República, hubo duda, hubo celos y hubo quien dijera esto no va a trabajar y decidieron quitarle la vida, ¿no? Entonces, eso abre las compuertas, por decirlo así, ¿no? Y vemos la decadencia entonces, porque estos que siguieron después, estos emperadores, ¿no? Llegaron a considerarse ellos mismos como si fueran dioses y que merecían, ¿no? El culto divino de los seres humanos que estaban bajo su imperio, ¿no? Y esto fue algo que duró mucho tiempo porque se estableció esta línea de emperadores y la mayoría de esos emperadores fueron gentes injustas y crueles, ¿no? Hubieron algunos que se identificaron históricamente como buenos emperadores, quizás unos cuatro o cinco, si no me equivoco, unos cinco emperadores en línea, o sea, uno detrás del otro. Fueron calificados como buenos emperadores, pero por lo general estos emperadores se constituyeron personas especiales, ¿no? Dioses, y hicieron lo que ellos querían hacer de la manera que ellos querían hacerla, pero bajo, como se diría, se establece un senado. Se establece una jerarquía en la sociedad de personas de influencia que era larga, el que más dinero tenía, el que más influencia tenía, ese podía moldear mejor las decisiones del gobierno, aún de los mismos emperadores que dependían, ¿no? Del pueblo. Si el pueblo se levantaba, se dividía, el pueblo hacía cosas que perjudicaban el imperio, pues el emperador lo iba a sufrir, y no había manera que él pudiera evitar eso porque no era divino. Solo Dios puede llegar entonces a ese punto donde Dios puede cambiar las cosas, que fue lo que ocurrió con Nimrod cuando se construyó la torre. Digo, primera torre, quiero mencionar primera torre de Babel, porque es algo que se repetiría en la historia más adelante. Eso, Dios cambió eso, ¿no? Porque había que hacerlo, ¿no? Es como cuando Dios también intervino en las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en ese lugar a causa de la abominación. Y eso es algo muy serio, porque cuando hablamos de la abominación tenemos que recordar las advertencias de Jesús de Nazaret, ¿no? Como en los días de Noé y luego como en los días de Lot, porque esas abominaciones ya llevan tiempo resurgiendo, ¿no? En nuestros días, desde la década, en particular, desde la década de los 60 para acá, han habido cambios drásticos que han llevado a lo que estamos viendo hoy, llamando a lo malo bueno y a lo que es bueno como algo, una fábula, como algo que no tiene sentido ni nada de provecho para el crecimiento de una nación o de una cultura o de una sociedad. Y eso refiriéndose al consejo de Dios entonces, ¿no? Por eso han quitado a Dios de las escuelas, de las Biblias, la intervención de los conceptos de Dios, de la misma palabra, ¿no? El valor que ella le da al ser humano, al hombre, a la mujer, a los hijos, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver, está conectado con lo que ya Dios había establecido anteriormente para que nos sirviera de guianza, ¿no? A través de la escritura, ¿no? Y hemos llegado a un tiempo entonces en que Dios se convierte en un estorbo. Y el peligro es este, ¿no? Y es donde volvemos otra vez a lo que el Espíritu Santo, la importancia, la necesidad de depender de él, en que la sociedad se ha levantado contra ese Dios, ¿no? Imaginario, dirán ellos, invisible, pero no es suficiente, porque entonces esto va a seguir afectando a la misma sociedad. Está siendo afectada por sus propias decisiones, pero la sociedad llega a un punto en que tratar de borrar a Dios o el nombre de Dios no es suficiente. Entonces, ¿quiénes son esos que creen en Dios? ¿Quiénes son esos que de verdad están apegados a la Escritura? ¿Quiénes son esos que reconocen a ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? So, vamos a ver aquí que ese ataque en contra del Dios verdadero, el Dios imaginario que ellos mencionan, va a verse también desde el punto de vista de aquellos, el ataque de aquellos que sirven al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y al mismo tiempo llegan también a aquellos que han reconocido a un tal Jesús de Nazaret, hijo de María, hijo de Dios, que apareció en esta tierra hace 2000 años atrás. Entonces, hacen un triángulo, por decirlo así. Hay una palabra que utiliza, una triangulación, no sé si esa palabra se utiliza en español, pero hacen un triángulo y lo reducen, lo aprietan, ¿no? To triangulate, para hacer y llevar a cabo sus propósitos, y they can triangulate, ¿no? Al mismo tiempo a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y al Dios de los cristianos, ¿no? Y quitar eso en medio, ¿no? De los currículos de las escuelas, de la mente, quieren borrar todo vestigio, ¿no? De lo que los reta a ellos. Le es un estorbo para obrar libremente como obraban en los días de Noé. En el capítulo 6 de Noé, cuando Dios decide raer de la faz de la tierra a todo ser humano. Y luego en los días de Lot, ¿no? Entonces, cuando ya ellos llegan a un extremo, ¿no? Donde el mismo Abraham le ruega a Dios si hubieran 10 personas que merecen escapar. 10 personas, nada más, ¿no? Es increíble, pero Dios llega a este punto a decirle, si hubiesen 10 que fueran dignas de escapar, yo no destruyo las ciudades de la planicie. Pero no habían 10 personas, apenas con dificultad Lot, ¿no? Su esposa y sus dos hijas, 4 personas apenas, aún los que estaban comprometidos para casarse con las hijas de Lot, tuvieron la oportunidad de escapar y de salir. Hubieran sido 4 más 2, 6. Pero ellos no creyeron. En realidad lo tomaron como algo de broma, ¿no? Piensan algunos, ¿no? En la manera en que ellos responden o dejan de responder. Entonces, es increíble esto, el estado en la que el hombre, la sociedad puede llegar. Ahí es cuando nos damos cuenta de la importancia de la magia del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder escapar de la ira venidera. Y Dios ha dado una salida, Dios ha dado, Él lo ha dicho, por cuanto no has negado mi nombre. Eso, esto tiene que ver con la falta de amor, ¿no? Esto tiene que ver con un grado de apostasía, ¿no? Por cuanto no has negado mi nombre, por cuanto has guardado mi palabra, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver y ese por cuanto no hubiera sido posible con nuestras propias fuerzas, no era posible que nosotros hubiéramos soportado esto con nuestras propias fuerzas. Y pido disculpas por el sonido de afuera externo, pero eso es lo que aquí ocurre en la azúcar. So, espero que me puedan seguir en el audio mientras estos ruidos se van disipando poco a poco. Pero no hubiéramos podido nosotros escapar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la guianza de Dios. Y ahí es donde viene el énfasis a que lo que podemos descubrir en Romanos capítulo 8, estamos viendo algo más que quizás de lo que hemos visto anteriormente y que tiene que ver con algo tan sencillo que cuando hablamos del pueblo de Dios, el pueblo de Dios, cuando hablamos de los creyentes, de los que han creído al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los que han nacido de nuevo del agua y del espíritu, de aquellos que se han arrepentido, ¿no? Y han venido al conocimiento de la verdad, aún ellos, esto se puede dividir en dos clases de creyentes. No es que se está inventando una doctrina nueva, ni cosa que se parezca, ni Dios hace acepción de personas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que Dios nos ha dado por la fe, para que por la fe lo podamos obtener y recibir. El que cree en Dios, crea que le hay. Entonces, cuando vemos estas dos clases de creyentes, no hay nada nuevo en realidad. Están los hijos por adopción. Estoy hablando ahora del capítulo 8, ¿no? Si tengo el tiempo, voy a leer algunos versículos del capítulo 8, pero aún así usted lo puede leer después, más adelante, el capítulo 8, y ver esto que estoy hablando. Dos clases de creyentes, hijos por adopción. Y también hijos, porque somos hijos, ¿no? Pero hijos coherederos al recibir las primicias. ¿Cuáles primicias? Esto es algo extraordinario, ¿no? Porque las primicias provienen del Espíritu de Dios. Dios estableció las jornadas cuando salieron de Egipto y la ley en el Sinaí y después todo lo que ocurrió en base de primicias, de frutos, ¿no? Entonces, a través de Jesús de Nazaret, con lo que él hace, es más que una muerte y resurrección, es más que un nombre, y ese nombre está sobre todas las cosas en la creación. Es más que eso, porque él sirve también de ejemplo de primicias, ¿no? Y tenemos que recordar que cuando pensamos en Jesús de Nazaret, tenemos que pensar en primicias. Entonces, al comprender esto de que hay creyentes, o sea, personas que creen, sí, está bien, pero hay algo más, hay primicias que nos toca a nosotros entonces pedirle a Dios. Y buscar estas primicias que vienen de Jesús de Nazaret. Entonces, al entender este concepto, nos damos cuenta por qué él, antes de regresar, le dice a los hijos por adopción, a los creyentes, a la iglesia, ¿no? A los que están siendo levantados, ¿no? Y les recuerda que no salgan de Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder de lo alto, ¿no? Hechos capítulo 1, verso 8. Esa investidura de poder, ese bautismo, que es lo que significa en fuego, ¿no? Ese bautismo en fuego iba a establecer esas primicias en los creyentes, ¿no? Y era lo que iba a acontecer en el aposento alto más adelante, Hechos capítulo 2, ¿no? Hechos capítulo 2 prácticamente en adelante, pero fue un evento que se siguió repitiendo a través de la historia. En el libro de los Hechos lo podemos ver. Pero estas primicias, esta es la diferencia. Hay creyentes, hijos por adopción, ¿no? Pero hay hijos que son coherederos porque han recibido las primicias, pero no todo el mundo recibe las primicias automáticamente porque no se recibe de esa manera. Juan el Bautista dijo, hablando de Jesús de Nazaret, dijo, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces Moisés habla de la ley de fuego en la mano derecha que venía del Sinaí. Estamos hablando de lo mismo, del bautismo en fuego, de las primicias. Estamos hablando del único que nos puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. No es nadie más. Ningún ser humano puede bautizar a otro en fuego. Ni los ángeles, nadie. Solamente Jesús de Nazaret te puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por eso es que Él es la primicia. Él es el que nos da las primicias. Y aquí el apóstol Pablo hace esta referencia a que hay hijos por adopción y hay hijos coherederos. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque Él habla, si es que hemos padecido juntamente con Jesús de Nazaret. ¿Cómo vamos a sufrir ese padecimiento, a no ser que por la investidura y la llenura del Espíritu Santo en nosotros somos capaces de por lo menos resistir a la carne, de por lo menos perder perder con tal de ganar, ¿no? Es como volvemos otra vez a lo que estaba hablando anteriormente, ¿no? Para el mundo, ganar no significa ganar en los términos de Dios. Para el mundo, ganar es perder en los términos, de Dios. Y para el mundo, perder, ¿no? No entiende el mundo que perder para nosotros es ganar en los términos de Dios. Juan llegó a decir, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, Señor. Si se puede usar esa, no sé, asimilación a lo que se está diciendo, a lo que se está hablando, ese paralelismo, ¿no? Pero el asunto es que por el Espíritu Santo, entonces, nosotros estamos siendo capacitados, entonces, para poder perder, para poder menguar, pero para estar creciendo en lo que Dios quiere que hagamos y ser entonces coherederos porque hemos padecido juntamente con Cristo. En otras palabras, que para nosotros quizás perder ciertas cosas en el mundo ya no nos afectan tanto porque hemos dejado que el Espíritu de Dios more en nosotros a manera de que podamos resistir y soportar y en cierta medida entender que es necesario perder ahí porque estamos ganando algo mejor. So, no nos importa lo que el mundo nos pueda dar en términos de dinero, de renombre, de posición, de cosas así, porque ya entendemos por el Espíritu de Dios, ¿no? Que es necesario entonces hacer esto otro. Y eso nos va a causar cierto padecimiento. Aquí en el versículo 13, por ejemplo, he saltado. Vamos a leer en el capítulo 8, en el versículo 13, otra vez como dije, ¿no? Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos, ¿no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. So, estamos hablando en el denominador común de ser hijos de Dios porque le hemos creído, porque hemos nacido del agua y del Espíritu. Ese es el denominador común. Somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Pero hay algo más que Dios nos está llamando. Entonces, es necesario recibir esas primicias para poder padecer justamente, cuando digo padecer, es padecer en lo que podemos perder en el mundo. Estamos dispuestos, no por el mismo Espíritu de Dios, a sacrificar y a obedecer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, ¿no? Y no nos importa ya. Buscamos primeramente su reino y todo lo demás vendrá por añadidura, pero eso hay que entenderlo y aceptarlo por la fe. Entonces aquí él dice, el mismo Espíritu en el verso 16 nos da testimonio y nos dice que somos hijos de Dios y eso está bien, es como debe de ser, somos hijos adoptivos de Dios, ¿no? Dice, y si hijos, entonces en el verso 17, también herederos. Son hijos herederos y hay hijos coherederos. Pero aquí hace la aclaración, ¿no? Y entonces antes de terminar en este punto, porque ya van a ser las 8 y 35 en estos momentos, dice, si hijos, también herederos. Eso está claro, ¿no? Herederos de Dios. Pero él introduce la palabra coherederos con Cristo Jesús. Y esto es lo que tiene que ver directamente con las primicias con el sello del Espíritu Santo, las primicias con el bautismo en fuego, las primicias con el bautismo y con la llenura del Espíritu Santo, coherederos con Cristo. Si es que padecemos, aquí está la aclaración, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. So, va a haber una manifestación especial, ¿no? Va a ocurrir algo en ese grito de la medianoche, cuando Jesús habla de las lámparas, de la iglesia en particular, una mitad tenía lámparas, estaba preparada, tenía aceite en sus lámparas, la otra mitad se había descuidado. Vamos a mirarlo de esta manera, hijos, ¿no? Herederos, ¿no? pero se descuidaron porque era de esperarse que fueran coherederos, ¿no? Coherederos, si padecemos juntamente con Él para ser glorificados. Entonces, las lámparas que tenían aceite, ¿no? Se cerró la puerta y esas lámparas que significaban creyentes, ¿no? Que habían recibido las primicias llenos del Espíritu Santo, pudieron entrar, mientras que los demás no pudieron entrar, pero eran hijos, ¿no? No estamos diciendo que se fueran a perder, pero estamos viendo que va a haber una glorificación de nuestros cuerpos físicos, ¿no? El apóstol Pablo habla sobre esa transformación, sobre esa glorificación, ¿no? Va a ser un evento extraordinario. Entonces, él aquí nos está recordando que no todos van a ser glorificados en ese mismo momento dado, ¿no? Sino que a la final trompeta, los que vivimos, los que quedamos, ¿no? Los que estamos en Cristo Jesús, seremos glorificados, seremos transformados, seremos tomados de esta tierra y nos reuniremos con el Señor en las nubes. Y los que se quedaron atrás, no quiere decir que se perdieron, que sus nombres fueron borrados del libro de la vida automáticamente, ¿no? Sino que eran hijos herederos, ¿no? Pero se descuidaron en las primicias. Y no pueden decirle, pero Dios, tú tienes la culpa porque no me diste las primicias, ¿no? Porque Dios no iba a hacerlo de esa manera. Dios está esperando que tú obedecieras, creyeras y pidieras a Dios por el bautismo en fuego, por la llenura del Espíritu Santo. Esa es la diferencia que nos lleva a entender lo que es recibir las primicias de Cristo, porque Cristo es el único que nos puede dar las primicias. Cristo es el único que nos puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, aquí en el versículo, digamos, 19, por ejemplo, porque hablé de esa manifestación gloriosa que va a acontecer, nos está llevando aquí el apóstol a ese momento de la final trompeta, ¿no? A ese momento de lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? En términos de cuando se dice iglesia, podemos entender que no es que todo aquel que haya creído, no es que todo aquel que sea un hijo adoptivo necesariamente va a participar de ese arrebatamiento en ese momento dado. De ahí la parábola de las 10 vírgenes. Eran 10, pero 5 de ellas pudieron entrar, las otras 5 no pudieron entrar. En el arrebatamiento no habrá un grupo de personas, ¿no?, que podrán participar de ese momento de manifestación, de ese momento de glorificación, de ese momento en el arrebatamiento. Pero tiene que ver, al igual que aquellas lámparas que tenían aceite, creyentes que tenían las primicias y que estaban dispuestos a padecer justamente con Cristo, porque las primicias, la llenura del Espíritu Santo en ellos los motivaba a obrar de esta manera y a actuar de esta manera que para el mundo estábamos perdiendo, para el mundo era una locura, pero el mundo no lo puede entender como quiera, ¿no? Pero no todos los creyentes quieren necesariamente pasar por esto, y es lo que el apóstol está recordando, los que están dispuestos a padecer justamente con Cristo Jesús. Y de la única manera, no está hablando de lo que Jesucristo hizo para comprarnos otra vez. No estamos hablando de eso que solamente le corresponde a Jesús de Nazaret, de recibir nuestros pecados, de sufrir por nuestros pecados. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de sufrir en el mundo, de sufrir por las cosas que perdemos en este mundo, porque decidimos seguir a Cristo, y eso no fue de nosotros, no salió completamente de nosotros, vino con las primicias, vino con la llenura del Espíritu Santo. Al tener la mente de Cristo, no pudimos entonces vencer ese día malo, pudimos entonces tomar las decisiones correctas, ¿no? Que para el mundo o para otros eran locura, es perdición, No, pero para nosotros era ganancia, ¿no? Pero no podemos explicarlo, no podemos controlarlo, no podemos adueñarnos de eso. Simplemente obedecemos a Dios y esas primicias se hacen manifiestas. Por eso es que necesitamos entonces la llenura del Espíritu Santo para poder escapar y entender lo que está pasando y tomar las decisiones correctas hoy. Hoy en día, cuando estamos entrados ya en estos principios de dolores que habla la Escritura, ¿no? Y aquí lo dice en el versículo 19, por ejemplo, porque el anhelo ardiente de la creación, de lo que se está esperando, ¿no? Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahí estamos, hijos de Dios, ¿no? Y recordar que hay hijos, ¿no? Herederos y hay hijos coherederos. Seguimos siendo hijos de Dios, pero unos herederos por adopción y otros coherederos porque recibieron las primicias, no porque se lo pidieron a Dios, porque no se quedaron conformes con el bautismo en agua, sino que fueron más allá y le dijeron: Señor, si tú dices que tú me vas a bautizar a mí con Espíritu Santo y fuego y voy a hablar en lenguas angelicales, yo lo quiero. No dudes de Dios, ¿no? Y si Dios nos dijo que lo íbamos a recibir, lo íbamos a necesitar, entonces vamos a pedirle a Dios que nos bautice con Espíritu Santo y fuego. No hay otra manera de recibir las primicias. Estamos entendiendo las primicias. Esto viene de Cristo Jesús porque Él fue el primogénito. Él fue la primicia que Dios estableció. Sombra de lo que iba a ocurrir más adelante cuando ellos comenzaron su largo recorrido desde el Sinaí hacia la tierra prometida, ¿no? De los frutos, de todo lo que Dios iba a hacer. Entonces, la misma creación aguarda esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Gloriosa porque va a ser una glorificación de estos cuerpos corruptos, que serán vestidos de incorrupción a la final trompeta en un abrir y cerrar de ojos. Entonces tenemos que entender estas cosas porque el concepto y la idea de que todo el mundo está siendo pesado de la misma manera no tiene sentido, ¿no? En estos términos en que Dios quiere que entendamos las cosas, que hay hijos herederos y hay hijos coherederos con Cristo Jesús, pero ser hijos coherederos con Cristo Jesús implica que estaremos dispuestos a hacer cosas que nosotros no podemos hacerlas humanamente hablando por nosotros mismos. Necesitamos las primicias en nosotros, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí en el verso 22 nos dice, porque sabemos que toda la creación gime. No estamos, hemos entrado ya en esos dolores, ¿no? Toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, ¿no? Y luego en el verso 23 dice, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias, así es como dice aquí en Romanos 8, 23, ¿no? Tenemos nosotros las primicias del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿no? La redención de nuestro cuerpo, la transformación, la glorificación, la manifestación. Todos somos hijos. Somos hijos, ¿no? Pero hay algo que Dios ha querido hacer con los que quieren entrar como coherederos, pero para entrar como coherederos tenemos entonces que gemir, que pasar por eso, ¿no? Que Pablo explica que le llama sufrimientos juntamente con Cristo. Pero recordad que no son sufrimientos de la carne solamente, no es algo religioso, no es darnos golpes en la espalda, no, es algo que solamente lo podremos lograr con y bajo la llenura del Espíritu Santo. No hay otra manera de ver, de hacer eso, que se haga una realidad en nosotros, porque no es no es humanamente hablando, no es con el conocimiento, es algo que proviene de Dios. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, porque has guardado la palabra de mi paciencia, ¿no? Es que hemos creído estas cosas que no tienen explicación lógica, ¿no? Y la palabra nos recuerda, está bien, lo has creído, me has visto, no me has oído, no me has escuchado, has hecho log in, has leído la palabra, has oído lo que el Espíritu Santo está hablando y has guardado su palabra. Les di el comentario en inglés, cae muy bien, log in. Hemos entrado, ¿no?, en toda la Biblia, pero en particular en el libro de Apocalipsis, ¿no?, que nos ayuda a entender todo este contexto, ¿no? Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos entonces también. So, el verso 26 y dice, y de igual manera el Espíritu Santo, ¿no?, las primicias nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso es que estaba diciendo que esto no lo podemos hacer religiosamente hablando. No necesitamos, no solamente como hijos herederos, sino como hijos coherederos. Estamos, ¿no? Porque todos hemos sido adoptados, ¿no? Pero unos herederos, como dice Pablo, y otros coherederos con Cristo. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No, he aquí la evidencia que hemos hablado. Es necesario, ¿no?, que Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar ese idioma que no podemos interpretar. Son las lenguas angelicales. Y esto no es de la tierra, no es religión, esto viene del cielo, como el maná que cayó del cielo. Entonces, esto no es una opción. Todo creyente necesita pasar del nivel de heredero, escuchad bien, al nivel de coherederos. So, tú necesitas, es tu responsabilidad pasar, ya Dios te llevó al nivel de heredero, porque fuiste adoptado, fuiste adoptada. Ahora tienes que pasar al nivel de coheredero con Dios. Y de la única manera que vas a pasar a ese nivel de coheredero con Dios es si Él te da las primicias, si Él te bautiza con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Y esto no es algo mágico, ¿no? Como hablaba anteriormente, ¿no? Aquí nada de esto es, la palabra de Dios no es mágica en ese sentido, ¿no? No, esto es algo que ya Dios lo estableció y hay un antecedente bíblico en el libro de los Hechos, cómo esto iba a suceder, cómo esto iba a acontecer. Entonces, cuando esto ocurre, no, no es que ya llegamos y ya nos vamos a dormir en nuestros laureles, lejos de la verdad. Tenemos que retener y mantener esta llenura del Espíritu Santo. Esas primicias necesitan seguir llegando, esas primicias necesitan seguir fluyendo, ¿no? Entonces necesitamos servir a Dios con mucho temor y temblor y no mirar atrás ni pensar que ya hemos llegado y que no hay nada más que hacer, lejos de la verdad, ¿no? Si estos días no fuesen acortados, dice la palabra, nadie sería salvo. Entonces en el verso 26, otra vez voy a leer esto para concluir. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Cómo? Con gemidos indecibles. He ahí las lenguas angelicales. No tienen interpretación. Solo Dios sabe lo que tú estás teniendo esa relación personal en comunicación con Dios, entre tú y Dios, con gemidos indecibles. Dios te está dando crecimiento, Dios te está edificando, Dios está diciéndote, no, te doy testimonio con mi propio espíritu de que eres mi hijo, de que eres mi hija, de que eres mi heredero y también mi coheredero, porque has llegado a esto, a creerme, a que mis primicias tú las necesitas, aquel bautismo en fuego, tú lo necesitas. No solamente que lo necesitamos, por amor a Dios, que queremos el bautismo en fuego, queremos las primicias. Entonces Dios lo hace una posibilidad para nosotros, lo hace una realidad para nosotros. Entonces, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. He ahí la edificación del creyente que ora en lenguas angelicales, ¿no? Y hemos hablado del asunto del bautismo en fuego y de los otros dones, de la glosalía, pero estamos en la prioridad que Dios nos dio, en el sello que Dios nos da, ¿no? En las lenguas angelicales, en las primicias de Dios. Los dones y las glosalías vendrán por añadidura, pero esto se controla, ¿no? Desde el cielo y por el cielo, por Dios, ¿no? Y es un don que Dios nos da. So, no podemos manipularlo, no podemos aprenderlo, no podemos dárselo a otros ni cosa por el estilo. No, es algo exclusivo que Dios nos da porque nos hace coherederos juntamente con Cristo. Y entonces, ¿no? Tu testimonio hablará por ti también, ¿no? Ya no tus palabras, sino tus hechos, a lo que estás dispuesto, ¿no? Siendo lleno del Espíritu Santo. No es simplemente, ¿no? Algo que humanamente lo deseaste, humanamente lo creíste, humanamente se lo diste a Dios. Esto va a un nivel diferente. Esto es trascendental. Esto es bajo el poder del Espíritu Santo, ¿no? Como Esteban, el primer mártir, ¿no? Cuando estaba en ese proceso entre los que le juzgaban y le condenaban, él, ¿no? Sobrenaturalmente vio a Jesús de Nazaret, ¿no? Y lo dijo por el poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. A él no le importó perder, a punto ni siquiera de perder su vida. Le apedrearon, pero como si no, como si esas piedras no le hubieran llegado a él nunca, sino que estando mirando esa glorificación delante de sus ojos, ahí él partió de esta tierra, murió aparentemente, ¿no? Como dice, como se dice, ¿no? La persona de Esteban, ¿no? Quedó ahí postrado, sin vida, ¿no? Pero él pasó por esa glorificación, ¿no? Eso es por el Espíritu Santo. Eso es lleno del Espíritu Santo. Eso no es lo mismo de otros mártires que quizás quisieron morir, ¿no? Por alguna causa. No es lo mismo. Este tipo de martirio, este tipo de relación con Dios es lo que Pablo está hablando, de aquellos que somos, seremos, ¿no? Coherederos con Cristo, ¿no? Es lo que Dios está recordándonos en este tiempo en que nos ha tocado vivir, porque esa promesa de esa transformación, de esa glorificación, ¿no? Es para nosotros y no necesariamente quiere decir que sean martirizados, ¿no? Estamos hablando que ya, proféticamente hablando, Pablo lo vio, los que vivimos, los que hemos quedado, no seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a Dios por la magia del Espíritu Santo, ¿no? Romanos capítulo 8. Vuelvo otra vez y revise eso, ¿no? Coherederos y coherederos con Cristo, si estamos dispuestos a padecer juntamente con Él. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo.